Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía. Es jueves, es 7 de mayo, está nublado. Dice el mercurio que vamos a tener 30 grados, pero de momento la temperatura es positiva en lo que es la vuelta al fútbol. Les contábamos ayer los primeros test, la presencia de los jugadores del Sevilla en su ciudad deportiva. Después vamos a retomar qué ha pasado por la tarde y hoy, pero hoy le tocaba al Betis. El Betis a escena. Esta mañana han llegado los primeros futbolistas con máscara, de forma escalonada, y han pasado, pues eso, los primeros test, reconocimiento médico y demás. Hay hasta la rueda de los coches de los jugadores se han desinfectado, fíjense. Después vamos a escuchar al doctor José Manuel Álvarez hablando de cosas. Él dice que recomienda la concentración, que es el tema polémico. Según él, se minimizan las posibilidades de contagio. Después vamos a escuchar al técnico del Betis y vamos a conocer al doctor del Betis y lo que ha sido la llegada de los jugadores esta mañana y el plan del Betis, también el del Sevilla, como decíamos, lo que el Sevilla hizo después de dejarle nosotros por la tarde y lo que ha hecho esta mañana. Y atención, porque Rakitic, ya esto es un culebrón de largo. Primero tenía que terminar con el Barça, parece que ya está la cosa sentenciada, y a él le apetece, imagino que perdiendo dinero, jugar en el Sevilla. Después nos daremos una vuelta con Oliva para conocer cómo está esa situación. Y además vamos a hablar hoy con Alberto Herrera, que es de sobra conocido, bético, por cierto, que inauguró un programa que es todo un éxito ya en Rock FM de música, lo lleva por dentro en lo que es la sintonía musical. Pero vamos a hablar qué le parece de la vuelta al fútbol, el futuro del fútbol, es un hombre de números, y todo lo que conlleva la actualidad del Betis. Y además vamos a hablar hoy con Pablo del Pino. Es un joven, ya veterano, es el hombre que coordina toda la cantera del Betis, la formación de futbolistas, o sea, de niño hacerte jugador y demás. Y en segunda división B, en lo que es el fútbol no profesional, Escalera tiene la dosis con ese campeonato de liga que ha ganado el Sevilla División de Honor de Juveniles. Tenemos de todo con Rafa Carrillo de Albornoz en la técnica y Alberto Ceballo y los sabores, grandes sabores, del almacenito que te están esperando con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural. Acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del almacenito no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa, si he quedándote en casa, aunque ya va saliendo poco a poco, y te lo llevamos nosotros al... Llámanos al 954-677-438 y vas a disfrutar de nuestros sabores. Palabra de Yesca y Romero. Bueno, pues vamos a comenzar esta programación de jueves recordando que mañana, como está anunciado ya en rotativo en el ABC, diario ABC, las tres letras en nuestras cuñas, el alcalde de Sevilla, don Juan Espada, estará en nuestros estudios, primero con Agustín Bravo, largo y extenso va a ser la entrevista, tocando todos los temas de la ciudad, y después se va a quedar en los estudios para que nosotros hablemos del fútbol profesional, del fútbol amateur, del fútbol base y de todos los deportes de nuestra ciudad. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
De momento pasa lo que tú nos vas a contar, y es que el Betis esta mañana ha echado a andar. Cuéntanos cómo ha sido la actividad con esos reconocimientos médicos, con esos test y demás.
Sí, mira, tengo muchos detalles interesantes, aparte de tres sonidos del doctor José Manuel Álvarez del Betis, que yo creo que van a dar para que debatamos sobre el asunto de la vuelta al fútbol y la actitud de los futbolistas, porque hay algunos por ahí como Fali que sigue diciendo que no quiere jugar. Pero bueno, la información de última hora es que esta mañana han pasado reconocimiento médico Tello, Javi García, Loren, Canales y Alex Moreno, por ejemplo, que van a seguir haciéndolo durante toda la tarde. Estaba previsto, por ejemplo, que Joaquín y Fekir también lo hicieran esta tarde. Tendremos que esperar. Y te cuento muy rápido cómo ha sido el asunto. Los jugadores han llegado a la ciudad deportiva en el coche, han atravesado una primera barrera en la que se les han desinfectado las manos y se les han proporcionado mascarillas. Han tenido que parar un poco más adelante, donde un empleado del club ha desinfectado las ruedas de todos los coches, de todos los jugadores que han ido a pasar el reconocimiento médico, y a partir de ahí ya han pasado a las oficinas donde han entrado en el departamento médico y se les ha practicado este reconocimiento médico. Y aparte los test de coronavirus que, como decimos, se iban a implementar en la jornada de hoy. Repito, Tello, Javi García, Loren Canales y Alex Moreno han sido, Rafa, los que hoy han pasado el reconocimiento.
Muy bien, pues ahora en unos instantes escucharemos el sonido del doctor, don José Manuel Álvarez. Y en el Sevilla, Víctor Fernández ayer nos contaba lo que fue esa llegada, los primeros. ¿Qué pasó por la tarde y cuál es la actividad o agenda del Sevilla en el día de hoy?
Bueno, el Sevilla remató ayer todos los reconocimientos médicos. Buenas tardes, pasaron todos los jugadores, los jugadores y los técnicos, la gente de prensa que va a estar en contacto con el primer equipo, Monchi, el presidente, en fin. Ayer cerraron ese capítulo. Hoy hay cierta tranquilidad, esperando los resultados, y ya pues irán caminando sobre el protocolo. Es decir, primero ahora esperar los resultados, después de cómo salgan los resultados informará a la Liga, y la intención, si no hay nada extraño y se lo permiten, es empezar con los entrenamientos entre mañana viernes y el sábado. He leído, porque es que aquí cada cinco minutos hay una noticia, he leído que la idea de Javier Tebas era que todos los equipos comenzaran a entrenar el mismo día. En el Sevilla no tienen constancia de eso, y la idea es esperar los resultados y posiblemente viernes o lo más tardar sábado empecemos a ver ya a los jugadores trabajando de forma individual en la ciudad deportiva, que ya hay tres campos preparados para ellos.
Bueno, decíamos ayer que estábamos pendientes a la comparecencia de la canciller Angela Merkel para conocer su opinión definitiva en torno a la Bundesliga, cosa positiva. El 15 de mayo arranca el fútbol. Vienen entrenando, como ya nos contaba hace unos días nuestro compañero Gavilán, José Gavilán, y todo lo que hemos contado, o sea que la Bundesliga no podía ser de otra forma, tal cual se ha movido en esta pandemia el gobierno germano, pues arranca el día 15, y hoy Tebas, Oliva, ha felicitado a la Bundesliga para decir gracias, que ya va a arrancar la locomotora, ¿no? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es una realidad. La Liga Alemana vuelve la próxima semana, el viernes 15 de mayo, ya tendremos en casa, a través de la televisión, los derechos lo tiene Movistar Plus, fútbol, ¿no? Que es algo que teníamos muchas ganas todos, y la primera en hacerlo va a ser la Liga Alemana, con un partido Düsseldorf-Paderborn, que nos va a parecer una especie de final de Copa del Mundo similar, porque ver fútbol prácticamente después de dos meses a los que amamos este deporte es una alegría, y creo que va a ser un alivio, un respiro para todos en este confinamiento que seguimos llevando a cabo. Y la noticia es esa, que vuelve el fútbol alemán. Evidentemente Javier Tebas ha felicitado a las autoridades alemanas por llevar a cabo ya la puesta en marcha del campeonato alemán, y a partir del próximo fin de semana, el viernes un partido, y ya sábado y domingo se disputará el resto de la jornada número 26. En Alemania estaban en la jornada número 25, jornada 26, próximo fin de semana, con la primera de las grandes ligas, la alemana, que vuelve ya, y que si no hay contratiempo de última hora, el viernes ya tendremos de nuevo fútbol a puerta cerrada, como era previsible. En Alemania tendremos ya la Bundesliga.
Bueno, pues en unos instantes vamos a entrar en un pequeño debate. Saludamos a Escalera. Isaac, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa Escalera, que tiene preparado todo el fútbol no profesional con ese campeonato de liga que ha conseguido Escalera, el Sevilla División de Honor de Juveniles, ¿no?
Sí, rápidamente, el fútbol no profesional que se ha suspendido, no va a haber descensos, sí va a haber un playoff de ascenso express entre los cuatro primeros de todos los grupos de segunda B y de tercera división. Por ejemplo, en tercera hay un Betis Deportivo Utrera. Y ojo, la última novedad, y después profundizaremos, es que en segunda B y tercera, en las eliminatorias de ascenso, se podrán realizar hasta 5 cambios. Es la última hora, es la última novedad que la Federación ha dado pie en que en estos partidos se puedan realizar hasta 5 cambios por encuentro.
Ahí está la noticia, y ahora vamos a entrar con un debate. Fali, a la hoguera, en plaza pública, lo llevamos y lo sentamos en la puerta de una iglesia diciendo que es un tío evangelizador. Ahora hablamos de Fali y ese debate que sigue desde el minuto uno, donde él comentó sus inquietudes y sus declaraciones. Pero antes es noticia, Oliva, venimos hablando y peinando la vuelta de un futbolista muy importante, el croata Rakitic, ama Sevilla, tiene más equipo, el fútbol italiano, ha terminado ya con el Barça y ¿cómo está la situación de cara al fichaje por el Sevilla?
Bueno, lo que sabemos de última hora desde Barcelona, que los distintos diarios de Barcelona, tanto el Sport como el Mundo Deportivo, así lo han publicado, da la impresión, por lo que allí se está cociendo, que Rakitic lleva la misma hoja de ruta prácticamente que le hizo venir por primera vez al Sevilla, en enero de 2011. Si recordáis
diciembre
aquella
con,
historia...
Con Medel. ¿Sí?
Con Medel, efectivamente. Fue un fichaje doble que hizo el Sevilla, Rakitic y Medel. Pues en aquel enero, el Sevilla ficha a Rakitic cuando solo le quedan ya 6 meses de contrato en el Schalke 04. Y lo ficha por, creo recordar, que 1,5 millones de euros. Algo absolutamente simbólico porque le faltaban solo esos 6 meses de contrato. Pues bien, la información que llega... que empieza o empezaría a cuadrar un poco la fórmula para que pueda el Sevilla ceder a un jugador de esta envergadura y de este potencial económico en cuanto a la ficha que percibe, es que Rakitic no está dispuesto a entrar en ningún tipo de operación ni está dispuesto a aceptar ninguna de las ofertas que llega al Barça este verano. Ya veremos si es capaz de mantenerse firme en esta postura inicial que tiene. Al Barça le han llegado propuestas y le ha llegado interés de clubes como el Inter. Se habla también del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Pues bien, Rakitic se niega a ser moneda de uso en este verano por parte del Barça y su idea es cumplir el año de contrato y salir gratis. O más bien llevar a tal extremo la situación actual que el Barça tenga que aceptar dejarlo salir prácticamente gratis este verano o bien se queda unos meses más y en enero prácticamente el Barça lo podría soltar por muy poca cantidad de dinero o simplemente llegar gratis un año después, que es la única forma para que pueda venir aquí al Sevilla y para que el Sevilla le pueda ofrecer un buen contrato, un gran contrato, y que el Sevilla no tenga que desembolsar absolutamente nada por un traspaso por el jugador croata.
El inquieto Víctor Fernández tiene algo más sobre este tema de Rakitic, Víctor.
Lo ha explicado magníficamente José Manuel Oliva, lleva unos días muy bien explicando las cosas y creo que lo de Rakitic...
Lo dejamos, lo que claro, funciona no se toca.
Claro, a ver, es que el Barcelona quiere coger una pasta por él y yo creo que tendrán que llegar a un acuerdo porque un jugador con el paso de los meses va a quedar libre y si todo depende de que él decida y marque a ver, el Inter o el Tottenham le van a dar mucha más pasta, pero si él decide, yo cuando salga del Barcelona voy al Sevilla, pues es que vendrá al Sevilla porque lo tiene muy fácil, dejar pasar un año y punto, ¿no?
Bueno, pues decíamos que en unos instantes estaremos con ese debate de Fali, pero nos queda escuchar Ocaña lo que piensa el doctor del Betis, José Manuel Álvarez. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho que sobre la concentración, que ha sido uno de los puntos álgidos de este debate, estas negociaciones con la AFA y demás, sobre la concentración, sí o no. La última declaración en nuestro micrófono fue la de Pepe Mel, y él dice que recomienda la concentración porque minimizan las posibilidades de contagio, ¿no?
Sí, ellos siempre todos los profesionales que tú le preguntes que tengan que ver con la medicina, que son los que después le van a rendir cuentas de si los jugadores se han contagiado o no y los que están dando la cara, hay que decirlo así, pues ellos quieren minimizar riesgos, ¿no? Y el doctor Álvarez también es de la opinión de que estar concentrado es mucho mejor que estar cada uno en su casa. Se le preguntaba, por ejemplo, vamos a dejarlo en dos sonidos nada más porque tenemos muchas cosas. Yo te cuento lo del riesgo cero. Se le preguntaba por el tema del riesgo cero y decía el doctor José Manuel Álvarez que vamos a ver que riesgo cero no tiene un futbolista, que no tiene tampoco un panadero, que no tiene un frutero, que no tiene un carnicero, ni las fuerzas de seguridad, ni nadie, pero que los jugadores van a estar muy, pero que muy controlados y que lo que les está costando trabajo, Rafa, vamos a escuchar este, es poder combatir el miedo del jugador. Ellos han tenido conversaciones con los futbolistas para que este miedo quede a un lado.
Pero es verdad que esto es un tema de, insisto, es un tema de todo el mundo. Es decir, el miedo, el primero que lo tiene soy yo. El miedo lo tenemos todos a ese posible contagio y es difícil de superar ese miedo. No de superarlo, sino de erradicarlo, porque como esa posibilidad va a existir siempre, ese miedo lo vas a tener y sobre todo va, incluso ya siendo un poco... No por ti solo, sino porque luego lo puedes contagiar a tu familia y al resto de gente. Pero Pero yo creo que ellos entendieron la situación y supieron y entendieron que se está haciendo un esfuerzo por protegerlos, ya te digo, no solo a ellos, sino a todos los que estamos involucrados en esto, que todos tenemos el mismo riesgo. Probablemente ellos tengan riesgo de contacto o de contagio porque tengan un contacto íntimo con un jugador del equipo rival. Pero parto de lo que hablábamos hace un momento. Si todo el mundo hacemos las cosas con el mismo rigor, de la misma manera, debes de entender que esa persona que está en el campo también ha pasado los mismos controles que tú y teóricamente se presupone que está siendo riguroso en sus medidas preventivas y que es negativo ante esta situación. Entonces, el hecho de que tengas un contacto estrecho... ¿Tiene riesgo? Sí. ¿Está minimizado al máximo? También.
Pues esas son las palabras del doctor Álvarez en torno al miedo que ahora debatimos, Rafa, pero antes, ojo, porque esto sí que es raro, ver a un doctor dar un paso adelante y decir que bueno, que aquí es que hay riesgo sanitario, pero que la economía se está cayendo, que la sociedad se está cayendo y que hay que empezar a perder el respeto con cautela, pero perder el respeto y dar pasos adelante.
Que ya son devastadoras, como 30.000 cadáveres que tenemos y 30.000 familias que han sufrido la pérdida de un familiar, sino que vamos a tener otras muchas consecuencias. Entonces, o hay dos posibilidades, o nos quedamos todos en casa durante meses para evitar esto y que sigan sacrificándose pues los sanitarios y los servicios esenciales, nuestros policías y nuestros empleados de supermercado, y o todos perdemos un poquito el respeto, un poquito solo, no tenemos que perderlo del todo, y arrancamos con esto, pero siempre, insisto, siempre, teniendo las mayores de las medidas de protección y siendo muy, muy rigurosos en ello.
Bueno, pues el miedo nos lo deja el doctor a huevo para irnos al tendido 6 y pensar sobre el miedo. El miedo ni se compra ni se vende. Existe y si se apodera de ti, pues está en tu casa por la noche y si una rama se mueve, te crees que hay un tío con una pistola detrás de la habitación, porque el miedo te lo hace ver. Y si no, pues te vas al campo y te pasas por delante de un toro, si no tienes miedo. Es un ejemplo así muy rapidito que se me viene a la mente, pero la persona que ha arrancado con este debate, que en principio lo explicó, parecía más demagogia, pero el tío lo ha cumplido, con un presidente que es benévolo, un presidente, don Manuel Vizcaíno, no hablo del Cádiz, hablo de Fali, que el presidente le ha dicho... Te sigo pagando, piénsalo, serénate, verás cómo esto, aquí hay seguridad. Y el futbolista ayer salió en el chiringuito, en el partidazo, en todas partes, diciendo que no es pegote, que él tiene miedo, que no quiere contagiar a su familia y que si tiene que volver a trabajar a su base, pues trabaja y no pasa nada. A ver, Víctor, tú que lo criticaste el primer día, después de escucharlo, de reiterarse...
Está el sonido, si te parece, Rafa.
Pues me parece perfecto.
Sí, simplemente por dar paso ya a los compañeros claro. Para que inicien el debate. El sonido de anoche en el partidazo es muy rápido. El corte, donde él se reafirma en la idea de no jugar. Recordemos, ayer ya informamos a esta hora, no se presentó a los test de coronavirus que ayer realizó la plantilla del Cádiz. Es el único caso de los prácticamente 1.050 futbolistas entre primera y segunda división que se han sometido a los test. Fali, el jugador del Cádiz, anoche en el partidazo.
No, yo no pienso jugar a fútbol, yo lo he dicho y he dicho que yo no voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar. Eso sería lamentable por mi parte, yo soy un jugador de principios.
¿Te han llamado muchos jugadores de primera o de segunda división estos días?
No se atreven a... No que no se atrevan, sino a lo mejor tienen ese miedo de lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Que el loco soy yo y yo quedo como el único jugador.
Hay varios que te han dicho que piensan lo mismo que tú, pero que ellos van a jugar.
Juega muchísimo, de verdad, os quedaríais muy sorprendidos.
Bueno, pues perfecto el sonido, perfecto el corte, el futbolista en su segunda comparecencia en nuestro micrófono, en el partidazo. El futbolista no ha cambiado, sino que ha profundizado, se ha mantenido su tesis, y es el miedo, el debate de muchos futbolistas que, como él ha dicho, no se atreven a seguir adelante, pero que lo tienen. Otros han pedido, que si no quiero la concentración, que yo quiero los test, que yo quiero la vacuna que no hay. En fin, te decía, Víctor, después de escucharlo por segunda vez y mantener la postura, ¿qué piensas ahora de Fali?
A ver, yo que cada uno haga lo que quiera. A mí, yo lo estuve escuchando ayer, porque como ya uno no duerme, pues yo lo estuve escuchando anoche y me dio pena. Yo creo que el jugador debe ponerse en manos de algún profesional, porque dijo cosas bajo un desconocimiento total y absoluto. Es que el jugador ya ni siquiera seguirá a hacer el test, y habló de que iba a impedir que sus hijas salieran a la calle hasta que no hubiera vacuna. Es decir, el jugador se va a meter en un lío porque el defensor del menor incluso le va a llamar a la puerta, ¿no? Tú no puedes tener a tu hijo encerrado en tu casa cinco o seis meses. A mí me dio pena. Yo creo que Vizcaíno, el presidente, nuestro amigo personal Manuel Vizcaíno, que sabe de qué va la película, va a dejar que pasen unos días, y si sigue encerrado en este tema, pues lo pondrá en manos de unos profesionales, y si no, pues le va a doler la cabeza. Alguien llamará a su puerta y le dirá: chaval, estás arruinando tu vida. Yo creo que él, en el momento que el fútbol se acerque, Messi empiece a tocar la pelota, ya no será protagonista, pasará al olvido, ya dejará de ser el show y volverá a entrenar. Pero que si no quiere volver a entrenar es problema de él, pero que va a tener problemas porque no puede tener a sus niñas encerradas en su casa un año, y tampoco puede ir a trabajar porque también va a tener miedo. Es decir, que la Guardia Civil va a llevar a su puerta, eso es imposible. Van a llegar abogados, van a llegar representantes, y en cuestión de 20 días lo vamos a volver a ver entrenando, ¿no? Esperemos por él. Yo no lo conozco, pero yo espero que se ponga en manos de los profesionales y que alguien le haga ver que se está metiendo en un lío, ¿no?
Yo lo que entiendo de Fali, lo único que sí estoy totalmente de acuerdo con él, es que es un tío consecuente, con la decisión que toma. Es decir, él no se ampara ni se escuda en la AFE, él no pide que el colectivo de futbolistas le sigan, él no pide que haya una protesta y que todo el mundo se niegue a jugar. No, mire usted, yo tengo miedo y renuncio a mi sueldo y a mi trabajo. No quiero ser una carga para el club, no estoy en condiciones de jugar ahora, porque como dice Víctor, pues posiblemente psicológicamente esté mal, le haya afectado todo igual que a todo el mundo, pero todavía con más fuerza. Pero por lo menos lo que sí respeto del principio hasta el final es lo consecuente que ha sido. Él no quiere arrastrar a nadie, renuncia a su sueldo y chapó por esa forma de actuar, quiero decir, por haber asumido las consecuencias de su decisión.
Consecuente es indiscutible, sí, que es con sus hechos, pero yo es que creo que como realmente Fali proteja a su familia y salvaguarda el futuro de su familia es haciéndose un test en el día de ayer, sabiendo si todo está bien, yendo a trabajar, haciendo vida normal. O sea, creo que realmente como él va a salvaguardar a su familia y demás, creo que es dándole normalidad a su vida, no encerrándose absolutamente, pero en decir: yo aquí no me muevo, no de mi casa no sale nadie, que no le encuentro los sentidos.
Oliva, hay un problema ahí.
Respetándolo ya, mucho, sí, pero claro, no le encuentro sentido.
Me da pena, yo espero que Manuel Vizcaíno, que por eso no le está apretando. El jugador no tiene ni la ESO. O sea, el jugador tiene una escasísima. El jugador dijo que ayer, dando las lecciones de su vida, que serán pequeñas, está aprendiendo cosas. O sea, estamos hablando de un jugador cuya capacidad intelectual es mínima. Entonces necesita que lo ayuden. Sobre todo yo reclamo que lo ayuden, porque es que esa criatura se va a arruinar la vida. Y yo lo que le deseo a Fali es que gane mucho dinero y haga feliz a su familia. Entonces creo que esto ya se ha convertido en un show mediático, se ha venido arriba, y yo estoy, vamos, no preocupado, a mí me da igual, pero me imagino que el señor Vizcaíno, cuando vea que esto le pondrán ayuda, y pero vamos, sí, es que en 20 días está entrenando.
Ha caído en buenas manos, porque Vizcaíno sabe llevar el tema escalera. La opinión tuya, ¿cuál es?
Sí, no, que lógicamente respeto, porque cada uno, bueno, cada uno puede hacer lo que crea oportuno, pero creo que se está enrocando, creo que cada vez se está metiendo más dentro de esa cueva que no puede salir, pero solo por
dentro del personaje Fali, Isaac, dentro de ese personaje nuevo, ¿no?
No, porque uno puede tener dudas, pero uno ve las imágenes de los equipos haciendo los tests.
Pero todo el mundo no puede hacer lo que quiera, ¿eh? O sea,
sí, pero Víctor, déjame que te exponga que
sí, cuando vemos bien, las, o sea, que imágenes, tú no puedes tener encerrado a tus niñas cinco meses en casa porque la Guardia Civil llama a la puerta, ¿sabes? Y más diciéndolo en la radio, ¿no? Mis niñas no van a salir un año, entonces llegará el defensor, porque el defensor del menor, porque la niña tendrá que escolarizarlas, ¿no? O sea, es que ya el personaje dice barbaridades, y yo no quiero extenderme en el tema, pero es que no se puede, A estas personas que no tienen preparación, no se le puede dar ala, porque es que empiezan a decir ya barbaridades que no son
sostenibles.
Pero, Víctor, es que hay mucha gente...
Lo que yo quería decir es que cuando uno ve las imágenes de los equipos de primera, de segunda división, haciéndose las pruebas, haciéndose los test, están completamente protegidos y están completamente seguros, porque, bueno, puede tener un positivo, pero más seguridad que va a tener el futbolista cuando uno ve las imágenes, yo creo que es complicado, ¿eh? Es complicado tenerla. Sí, pero, ¿eh? Yo creo que es cosa ya de que se está enrocando un tema de que no va a salir de ahí.
Yo quiero
un momento, Ocaña, perdón un minuto, porque vamos a incorporar también con esa pregunta, y ahora vas tú, Ocaña, después que nos conteste a esa pregunta. Alberto Herrera, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes. Oye, lo primero, saludaros a todos, a Víctor Oliva, a Escalera y a mi querido Andrés, y a ti, hombre, por supuesto, y daros las gracias de que hayáis vuelto, porque yo huérfano. No, de verdad que hacéis un servicio fundamental, que es acompañar a la gente en sus casas. La radio hoy en día es uno de esos acompañantes más férreos, y vosotros hacéis un trabajo excepcional. O sea que gracias en nombre de muchísimos oyentes de COPE Deportes.
Bueno, gracias a ti por a la primera llamarte, ya estás aquí. Ahora vamos a hablar contigo de otros temas, Alberto, pero sobre este debate que mantenemos, ¿tú qué piensas de Fali, de sus miedos, de, como dice Víctor, necesita más ayuda que otra cosa? ¿Tú qué piensas de este futbolista?
Me parece que el análisis que ha hecho Víctor es muy acertado. Y sobre todo lo que transmite, que al final es un poco de lástima, ¿no? Hombre, al final hay que ser consciente de que este virus es muy, por decirlo mal y pronto, es muy cabrón, pero oye, es que tenemos que reavivarnos, tenemos que reanudar todo esto, y sobre todo también todo lo que dijo del tema de las niñas y tal. Me parece complicado. Es una situación muy complicada y ya te digo, con mucha lástima. Es que además creo que habrá mucha más gente que se sienta identificada con ese mensaje, y lo veo algo peligroso, porque tenemos que remar todos hacia adelante y, hombre, convivir con el virus dentro de lo posible, pero yo creo que se van a tomar unas medidas extremadamente importantes y de un calado grande, y yo creo que se está salvaguardando al máximo posible la salud de los deportistas, y es muy importante que vuelva al fútbol.
Ocaña, ¿qué decías?
No, que yo solo quería terminar, que lo que no me gustaría que se identificara, que con lo de la falta de preparación, el no tener la ESO y demás de Fali, con el hecho de que no quiera ir a trabajar porque tiene miedo.
Claro,
o sea,
que se
Fali... No, pero espera, hombre, Víctor, claro, déjame terminar.
Pero
a ver si puedo exponerlo. Claro. Solamente, es que voy a tardar menos de un minuto. Vamos a ver, Fali tiene miedo. Es verdad que habrá que ayudarlo, pues, habrá que explicarle las cosas, que el riesgo es mínimo, yo quiero que vuelva a trabajar, soy el primero, pero que también hay mucha gente que no tiene la ESO, que no tiene cultura, no tiene preparación, y lo que ha hecho es todo lo contrario, es lanzarse a la calle sin mascarilla, infectar a los demás, no hacerle caso a las recomendaciones. Te quiero decir que aquí no, es que todo el que no tiene estudio no quiere ir a trabajar. No, mire usted, Fali tiene miedo. Fali tiene miedo y es hipocondríaco el chaval, y no tiene nada que ver con la falta de que no haya estudiado.
Pero quién ha dicho eso, es que siempre le das una vuelta, y no quiero alargarme en el tema. Lo que yo he dicho, que yo escuché ayer el chaval y Rafael Almanza me pregunta por la opinión, y yo digo que este chaval necesita ayuda porque no tiene preparación, porque si esto lo dice Escotado, pues digo, mire usted, claro, pero es que lo dice él, si es que no sabe lo que dice, dice que pero no se que va a hacer los test.
Puede ser un problema más psicológico que otra cosa.
A eso voy yo, Alberto.
No, pero más psicológico de preparación, Alberto. Es que ya en este país le estamos quitando el valor a la preparación y al estudio. Es que es tremendo. ¿Cómo le vamos a quitar la preparación? Mire usted, este chaval no está preparado, y entonces hay que ayudarle. Si yo fuera su amigo, estaba mañana echando la puerta abajo y cogiéndolo del cuello y diciéndolo, vamos a ver, tú no estás preparado para decidir, y tú te vas a callar la boca y te voy a traer
Víctor,
aquí.
Pero Víctor, claro, yo entendiéndote, Víctor, entendiendo la esencia de lo que tú quieres
claro.
decir, no es un ejemplo, porque hay mucha gente preparada en este país que preparada han permitido que tengamos una cifra de muertos.
Claro.
Pero impresionante, y están preparados con estudios, claro, con carrera, pero después la mente humana te lleva un camino o te lleva otro, y el tema psicológico en
pero
este
estamos
aspecto...
hablando de él, si quiere hablamos de otra gente,
no,
hablamos de él, yo no hablo de la globalidad, yo hablo, si quiere hablamos de otra persona, hablamos de él, y yo lo oigo ayer, y está muy bien en la radio, el protagonista es una nota de color tal y cual, pero que el presidente Manuel Vizcaíno, que sabe que esto lo pondrá, porque
seguro.
Para mí lo fácil es darle un palo al chaval tal, que se haga el show. Y a mí, yo lo escuché ayer y me preocupa, porque yo lo que quiero es que ese chaval gane dinero y críe a su hija, y está metido en un lío. Pero vamos, que en 20 días está entrenando, afortunadamente, porque sí. Yo lo que deseo es lo mejor para él.
Ojalá que sí. Bueno, pues hacemos un alto que es necesario en la radio, muy necesario, y volvemos porque vamos a hablar con Alberto Herrera, que es socio importante del Betis. Es un director de un programa que ha arrancado con un exitazo total en Rock FM. Es un hombre que puede hacer un programa de cocina, que lo hace, que es un exitazo. Es un hombre que participa en el programa de un tal Carlos Herrera, bien, y que es el presidente de un equipo de fútbol que ha tenido dos ascensos. Y además, como hombre que toca las cifras, queremos preguntarle por el futuro del fútbol y del Betis. Ahora lo hacemos todo aquí en Cope más Sevilla.
Cope Sevilla.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
Minutos de este jueves 7 de mayo, recuerda que en esta realidad a la que nos enfrentamos nadie te va a prohibir que sueñes, ni mucho menos. En Gabri Motor tenemos el coche de tus sueños y dentro de muy poco podrás conducirlo. Pero ahora quédate en casa todavía. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Hablamos de la vuelta del fútbol, una industria, hay que recordarlo, que tiene un equivalente al PIB de 1,37, que mueve 15.688 millones de euros al año y un total de 185.000 boquitas que comen del fútbol. Por eso te pregunto, Alberto Herrera, presidente de equipo y otras cosas, ¿qué te parece la vuelta?
Tú porque me quieres mucho, en realidad es vicepresidente, pero te lo permito.
Bueno, pero son los dos, soy un tándem, eso como sí,
sí. Ah, ¿se canta Ramón el ascenso ya, Alberto?
Pues mira, ayer cuando salió la noticia de que el fútbol sala, de que el Betis subía primera y tal, el Betis fútbol sala, la verdad es que ya empezábamos a olernos que algo parecido puede llegar a pasar. No queremos poner al vuelo las campanas, porque es que al final todavía no se sabe nada. Lo que muy probable sea el 100% es que no haya descensos. Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento? Es que si tú no das un premio a los que... Pues nosotros, por cierto, hemos estado primeros prácticamente la temporada al completo. Entonces yo vería algo injusto, evidentemente, no te puedo decir otra cosa, que después de todos los recursos que hemos implementado, después de todo el esfuerzo, no se hubiera compensado con un premio. Dicen que van a crear una nueva liga para adaptar todos esos equipos que no descienden y los que sí suben y tal, pero por ahora estamos cautos, porque ya te digo, no queremos cantar gol antes de tiempo. Pero bueno, aquí los periodistas sois vosotros, los que tenéis más información, deberíais guiarnos un poquito, ¿no? Yo creo que es una propuesta que se ha llevado ya a la federación y que será cuestión de días.
Es que no hay mucha luz ni tiempo para todo el galimatía que hay, porque todo comienza por esa pregunta que te hacía el fútbol en general. ¿Qué te parece la vuelta con los números que hay que recordar que se mueven en esta industria del fútbol, Alberto?
A ver, el fútbol es esencial tanto por números como por... hay muchísima gente que se siente tan ligada a un partido de fútbol, tan ligada a un equipo, que psicológicamente ayuda muchísimo, ya no solo porque el equipo gane o porque el equipo pierda. El fútbol es una industria tan importante que yo creo que dentro de lo posible debería volver cuanto antes. Va a ser muy distinto ver partidos en los que vamos a estar escuchando el silbato del árbitro, vamos a estar escuchando lo que se dicen el uno al otro porque no va a haber público y tal, pero aún así creo que va a ayudar bastante y nos va a entretener bastante. Va a ser muy complicado, porque ahora la vuelta, por ejemplo, en el caso del Betis, Marcos Álvarez va a tener que ser protagonista y hacer que todos esos futbolistas que han estado encerrados en casa, que aunque hayan hecho ejercicios y tal, no han podido hacer carreras continuas y este tipo de cosas que son ejercicios naturales y frecuentes dentro de los entrenamientos. Y ojo con el tema de la preparación y de las lesiones. Y sobre todo después la casuística, la logística a la hora de... Si un jugador que ha jugado un partido, yo que sé, imaginaros el Betis-Sevilla que viene ahora, salta con COVID antes del segundo partido, ¿qué ocurre con los veintipico que han jugado al anterior? Entonces es algo muy complicado, pero todo bajo la premisa de que, siendo una industria muy importante, tiene que volver. Yo creo que es una de las principales, o sea, no hay duda sobre eso.
Sí, y del Betis, el presidente estuvo con nosotros, Ángel Haro, tuvo la gentileza, ¿no?, de parar su industria y quedarse con nosotros prácticamente la hora. ¿Qué te parece el punto y aparte de donde se quedó el Betis? ¿La va a reiniciar en un derbi? ¿Cree que va a seguir Rubi? ¿Va a cambiar muchas cosas en el Betis? Porque, Alberto, el mercado de fichaje, que vamos a tratarlo uno de estos días, no va a ser igual.
A ver, yo he estado leyendo últimamente que saltaron un par de noticias que el gobierno iba a impedir que los clubes que hayan sido afectados por el ERTE pudieran fichar con normalidad. No sé hasta qué punto llegará eso. En ese caso yo creo que el Betis tendría algo de ventaja, también teniendo en cuenta que el valor de los futbolistas es muy posible que baje, pues, por la corrección de precios que ha habido y por esta catástrofe que ha pasado, seguramente baje el valor. Puede que sea una ventaja para el Betis, un Betis que yo creo que no va a hacer grandes fichajes de renombre como ha podido ser el de Fekir este año pasado, y que va a intentar apuntar a posiciones como la de la portería, un segundo para Joaquín, alguien en el centro del campo, a expensas de lo que pase con Aleñá. Y creo que la situación con la que se ha encontrado el Betis, a mi parecer, es beneficiosa, porque el Betis ha hecho una temporada horrible, como vosotros sabéis, y creo que le puede venir bien empezar de cero. Ahí es donde se va a ver bien si es un equipo que ha tenido mucha mala suerte o es que es imposible que esté bien trabajado. Entonces, yo creo que esto ha sido una carta para Rubi, no diría de excusa, ¿no? Pero pues como que si se hace mal ahora, oye, mira, es que mira todo lo que ha pasado y tal. Es cierto que si el Betis no tiene un buen puesto o un buen final de temporada, muy probablemente yo creo que Rubi será cesado, pero creo que no le ha venido del todo mal al Betis, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, vamos.
Bueno, llevamos hablando, claro, de esto. Yo creo que bueno, que la situación no le puede beneficiar absolutamente a nadie, claro. sobre todo, Alberto, yo lo que creo que al final los equipos Es que los equipos que estén en un apuro económico no van a poder vender de todas formas. Es que no van a poder hacer caja. Yo veo que es un problemón tremendo. Y ayer nos contaba Gavilán que en la Liga Alemana, por ejemplo, hay equipos de segunda división que se van a la quiebra si no se reanuda directamente la Liga. O sea, yo no creo que nadie pueda salir beneficiado de esto, ¿no?
Es tremendo. Imagínate también lo que hablábamos antes del fútbol amateur. La de equipos que están en puestos de ascenso que si no ascienden es un año perdido en presupuestos y en dinero, y ahí sí que preocupa pues a esos equipos mucho más, evidentemente, pues la forma de conseguir recursos es muy complicada, ¿no? pero va a ser un antes y un después en la industria del fútbol, como volver unos cuantos pasos atrás, claro que sí.
Por cierto, un Betis Ocaña que va a tener en la máxima categoría fútbol, su Betis en femenino, en fútbol sala y en baloncesto, ¿no?
Sí, ha sido beneficiado en este caso, sí, el Betis, porque, bueno, estaba haciendo muy buena temporada el equipo de fútbol sala, asciende a división de honor directamente a la máxima categoría, tiene también a las féminas que, a pesar de una temporada irregular, se va a mantener en la categoría, el baloncesto también, como ya contaba Escalera hace una semana, y el fútbol, bueno, pues están el Barcelona y el Betis con estas cuatro disciplinas en primera división para el año que viene, que en este sentido sí podemos decir que ha tenido fortuna el Betis por todo lo que ha ocurrido.
Bueno, Alberto,
y el otro día os escuchaba, un segundo, quería preguntarle a Andrés, que os escuchaba hablar del tema de las entradas del fútbol, que qué van a hacer los clubes, no sé si sabéis.
Los carnés, ¿no? Los carnés que han pagado.
Claro, exactamente, los partidos que no se han jugado, porque es verdad que sería, sobre todo para clubes como el Betis, como decía Ocaña el otro día, sería muy perjudicial, ¿no? No sé si sabéis más o menos cómo lo están planteando los demás equipos de la liga.
Por ejemplo, hay equipos que van a hacer un descuento de un 20% en el carnet del año que viene. Hay otros conjuntos como la Real que directamente ha devuelto el dinero a sus abonados, y otros que lo están estudiando. Depende de que vuelva el fútbol o no ahora, de que haya más ingresos o menos, los clubes van a poder tener un detalle más o menos grande con sus aficionados, que al final el aficionado, en este caso por una causa de fuerza mayor, pero siempre es el que paga.
Bueno, pues despedimos a Alberto Herrera, agradeciéndole que haya estado con nosotros en esta toma de contacto. Ya tenemos tiempo, está ahí para llamarlo, y dándole la enhorabuena por ese arranque bestial en la cadena Rock FM, tocando algo que sabe y que le gusta, que es la música. Don Alberto, un abrazo y estamos en contacto.
Un abrazo enorme a todos y espero veros pronto y disfrutar de una comida o de un algo, hombre, y reírnos y abrazarnos.
Mira, eso está muy bien, Alberto, eso que has propuesto está muy bien,
Bueno,
y,
oye, Alberto.
Y vuelvo a repetiros las gracias, por lo que hacéis.
Venga, muchas gracias, gracias a ti. Pablo del Pino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que dejamos a un bético y estamos con otro bético, y esto le gusta a Oliva en especial, porque es padre de un niño que promete, que juega ya muy bien. Y que lo importante que es, Pablo, ahora Escalera va a hacer la ficha tuya, que es impresionante, pero coordinador de la cantera del Betis, formación de futbolista. Pero yo lo que siempre me gusta, Pablo, es la formación del niño. O sea, Oliva te lleva ahora el niño de la mano y se convierte niño al que hay que educar allí y hacerlo futbolista. No es fácil, ¿verdad?
No es fácil. Es de hecho el gran objetivo que nos marcamos, ¿no? Porque desgraciadamente en un proceso como de cantera de élite como es la nuestra, o cualquier cantera que se pueda comparar con la nuestra, pues el éxito individual después es una proporción muy, muy escasa, ¿no? En función de los que entran. Entonces estamos obligados a que el éxito de formar personas sí esté a la altura de las posibilidades de un club como el nuestro. Nosotros tenemos que formar también personas profesionales, no solamente futbolistas profesionales. Y ahí es el gran cometido que tenemos, que el futbolista llegue preparado, pero que si no llega preparado, porque después sabéis que el camino es muy complicado, pues que al menos estemos dejando en la rampa de salida a una persona muy, muy bien preparada en todos los aspectos, ¿no?
Sí, hay un túnel que donde se pierde mucho futbolista, que es cuando ya se le deja para la transición a la élite, y ahí se pierde mucho. Pero ahora Oliva te va a preguntar por las inquietudes que tiene con su hijo y demás. Una sola te pregunto, Pablo. ¿Cómo habéis vivido, estáis viviendo este nubarrón tan gordo, tan lamentable, tan de susto, de miedo y demás? ¿Qué te preguntan los chavales? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo han llevado?
Bueno, ayer se produjo un poco la esperada noticia, pero no por esperada negativa para nosotros, de que ya se dieron por concluidas todas las competiciones. hemos fijado unos protocolos de atención personal a los futbolistas desde el área de psicología, en el que no hemos dejado que haya ni una sola semana en la que el contacto individual, no hablo del colectivo, que se han mantenido los entrenamientos, se ha mantenido el contacto de tono competitivo dentro de las posibilidades de la etapa, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pero hemos estado también muy cerca desde un punto de vista personal. Hemos creado unos protocolos de contacto semanal para que el futbolista sintiese pues el apoyo del club de la forma más personal posible. Y bueno, ¿qué transmiten ellos? Al futbolista lo que le gusta es jugar. El futbolista está en una, y sobre todo en esa etapa, ¿no? Ahí el futbolista no entiende que tengan que estar preparándose en el salón de su casa desde un punto de vista físico para después no poder plasmarlo en la competición. Pero bueno, los va a hacer también reflexionar, ¿eh? Igual que los adultos tenemos que reflexionar sobre esta etapa que nos ha tocado vivir, pues el futbolista de edad temprana también está alcanzando una reflexión sobre todo esto, o por lo menos si lo espero yo, ¿no?
Oliva, es lo tuyo.
Hombre, yo primero saludar a un magnífico entrenador y un excelente profesional que tiene la suerte del Betis de tenerlo en la cantera, que es Pablo del Pino. Hola, Pablo.
Mejor entrenador, Oliva, mejor entrenador andaluz, ¿sí?, junto con Abel García. Que bueno. Uno de nuestros sueños es esa pareja, sí. Es Pablo Moda y Abel García.
Vaya dupla.
Sería una dupla magnífica de banquillo.
Sí, yo el primer partido que lo vi dirigir me dejó algunas dudas, ya fue creciendo como entrenador hasta convertirse en un extraordinario entrenador. Fui a verlo una vez... Y cerró demasiado el equipo ese día. Estábamos Miguel Ángel, Chazarri.
Se le critica mucho el chándal, ¿eh?
Sí, Chazarri y yo fuimos a verlo y nos pareció que se encerró demasiado ese día, pero luego no.
Es un gran entrenador, ¿eh? Es un gran entrenador. Lo ha demostrado en el Ciudad Jardín, en el Nervión, en el San Juan, en el Betis de Liga Nacional, en el Betis de División de Honor, y ahora mismo es director del área de metodología y desarrollo profesional. Pablo, una cuestión, por cierto, muy buena, que no te he saludado. Ahora con el tema, con la pandemia, con los recortes que puede haber en el fútbol, ¿es más importante que nunca la cantera, no el año que viene, sino en los próximos años?
No considero que sea más importante que nunca. La cantera nosotros tenemos además la suerte de trabajar en un club de cantera, ¿no? Si esto lo estuviese diciendo en un programa de otro país, tendríais que hacer un ejercicio de creencia, pero lo estoy diciendo en Sevilla, que trabajáis el Betis con continuidad y los últimos 4 o 5 años, por no irnos mucho más atrás, de proyección a nivel individual de futbolistas de cantera, pues ahí están, no hace falta que los refresque yo, ¿no? Entonces, más que nunca no creo. Lo que sí es verdad es que desde un punto de vista económico no se sabe cómo van, qué impacto van a tener los clubes, los presupuestos de los clubes, pues todo esto que está aconteciendo, esta ausencia de televisión, de momento, la ausencia de público en los campos, no sé qué impacto presupuestario va a tener y no sé cómo cada club acometerá ese impacto en torno a poder nutrirse de forma interna por los recursos que la cantera le puede aportar. Pero el Betis lleva mucho tiempo demostrando que está poniendo en el escaparate a futbolistas de mucho interés, ¿no? No solamente interés para el club, sino a nivel nacional, ¿no? Los casos de Dani, de Fabián, de Junior, Franci, la verdad que tiene muchísimo mérito lo que el Betis ha hecho a nivel de cantera en los últimos años, ¿no?
De los futbolistas que se van a incorporar en este tramo final, Pablo, de cantera, hay algunos que ya nos suena porque incluso han llegado a jugar algún minuto, caso de Raúl. ¿Crees que alguno puede tener presencia en este tramo final con tantos partidos? ¿Crees que estos jugadores, lo mismo con partidos cada 3 días, se les pueda abrir una puerta en esta circunstancia tan excepcional de calendario que vamos a tener?
Estoy convencido. Estoy convencido de que pueden tenerla, y de lo que más convencido estoy, que está más relacionado con mis responsabilidades, es que están preparados. Uh-huh. No solamente los futbolistas que Rubi entienda que deben de incorporarse a esta primera fase, sino que también hay algún futbolista que seguramente no se va a incorporar a esta primera fase y que lo considere igualmente preparado para echar una mano en un Betis en el que también hay que reconocer que cada vez más difícil hacerse un hueco como canterano, ¿no? Porque en este Betis, en determinadas posiciones, para que un canterano se pudiese imponer en el 11, habría que desbancar a futbolistas de muchísimo nivel, ¿no?
Muy bien, Pablo, lo dejamos ahí, nos quedamos sin tiempo, pero magnífico, te llamamos otro día con más tiempo y analizamos con mucho más profundidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo, Pablo.
Gracias, Rafael, a vosotros.
Nos vamos, señores, muy apretado el tiempo, nos vamos, noticias de España y del mundo, a 3 y 25 más, a las 8 y media más, en el partidazo 11 y media más, y por la mañana más, y más, en COPE, más Sevilla y en la cadena COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes, adiós.